Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Colegiados aquí en la cadena COPE. A lo largo de nuestra vida consumimos un gran número de medicamentos, tanto para tratar síntomas menores como para tratar problemas más graves o enfermedades crónicas. Por ello, y para evitar algunas prácticas como la automedicación, la interrupción del tratamiento sin la indicación del profesional sanitario o la acumulación innecesaria de medicamentos, hoy contaremos con la participación del farmacéutico Salva Gutiérrez, del Departamento de Servicios Asistenciales Farmacéuticos y Formación del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, MICOF. Además, abordaremos también uno de los proyectos en el que está inmerso el MICOF, la Cátedra de Uso Racional del Medicamento, URM, para promocionar un uso seguro y eficaz de los medicamentos, y que ha sido creada en colaboración con la Universidad de Valencia. Bueno, bienvenido al programa de Colegiados. Muy buenas tardes, Alba, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Borja, muchas gracias por la invitación.
Pues encantados de charlar este rato. Además, muy interesante porque vamos a tratar temas de este día a día y en una época también muy de uso de medicamentos por el frío que estamos viviendo, en fin, por la época en sí del propio invierno, ¿no? Hablaba de la automedicación, que es una práctica muy común entre la población, ¿no? Cuando nos duele algo, recurrimos a algún medicamento que en su día, bueno, pues nos fue bien, ¿no? Recordamos que fue bien. ¿Pero qué riesgos encontramos en este tipo de situaciones? ¿La población realmente, Salva, es consciente de estos riesgos?
Pues fíjate, Borja, me gustaría empezar comentándote que la práctica de la automedicación es muy común. De hecho, los últimos estudios de prevalencia nos hablan de que la población española se automedica en una media de un 26%, ¿no?, de la población. En este aspecto, pues los analgésicos, los antiinflamatorios y sobre todo los antipiréticos son los fármacos que más se automedican a las personas. Y respecto a los riesgos que me comentabas, pues bueno, son muchos. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, las interacciones. Tenemos que tener en cuenta que el paciente puede tener ya una farmacoterapia de base que interaccione con estos nuevos medicamentos que toma. También muy importante, que me gustaría resaltar, pues la aparición de resistencias a antibacterianos, ¿no?, a antibióticos, porque el autoconsumo de medicamentos no indicados pues tiene o propicia este tipo de situaciones, entre otras muchas como duplicidades terapéuticas, bueno, en fin, una amalgama en sí de situaciones que pueden producir esta automedicación incorrecta.
Salva, los síntomas más frecuentes que pueden llevar en estas fechas a la automedicación pues son los resfriados, que estamos ahora a la orden del día, las gripes, ese dolor de cabeza, por lo que los medicamentos más utilizados serían los que todos tenemos en la cabeza, los analgésicos y los antibióticos, ¿no? ¿Por qué en estos casos se suele evitar acudir al médico para que éste pues te paute el medicamento, el que te toque, el más adecuado?
Ya. A ver, las razones son muchas, ¿no?, y muy variadas, y dependiendo con qué tipo de paciente pues podemos encontrar unas situaciones u otras. Las más comunes en sí, en las que podemos encontrar, pues sería sobre todo la falta de tiempo. Muchas veces pues no queremos acudir al médico. También muchas veces lo que encontramos es la autopercepción del paciente de que sus síntomas pues no son graves o que ya los conoce y entonces sabe qué tiene que tomar. Sin embargo, esta práctica pues muchas veces puede incurrir a horror, ¿no? Por esto un poco la importancia de resaltar la figura del farmacéutico comunitario. Todos tenemos una farmacia comunitaria de referencia, un farmacéutico de barrio, en una ciudad, en cualquiera, que podemos acudir, que podemos preguntarle, que podemos decirle, oye, esto es correcto, es seguro, va a ser eficaz, y sobre todo nos va a ayudar a identificar si estos síntomas de los que hablábamos realmente son tan banales o no, y derivar en el caso de que sea necesario, que es una práctica importante y para la cual el farmacéutico está capacitado.
Además de esta automedicación de la que estamos comentando, ¿qué otras situaciones se consideran como, pues llamémosle, un uso irracional del medicamento?
Exacto, la parte contraria, ¿no?, lo que hablábamos del uso racional. Pues en este aspecto, por ejemplo, resaltar la interrupción voluntaria del tratamiento de un paciente. Vamos a ejemplificarlo, ¿no?, que quizás se ve mejor. Si tenemos un paciente que tiene una faringitis aguda y bacteriana y le dan un antibiótico, que hablábamos antes. Y en este aspecto le dicen que se lo tome 7 días, pero al quinto o cuarto día ya se nota mejor y dice, bueno, pues me lo dejo de tomar.
Ya estoy bien.
¿Qué riesgos lleva esto? ¿Qué es lo que hablábamos? hablábamos también, pues la aparición de resistencias, ¿no? Aparición de resistencias bacterianas que son especialmente graves. Hoy en día ya pues empieza a costar encontrar tratamientos eficaces para determinadas enfermedades infecciosas que ya teníamos controladas. Después también pues la acumulación. Todos tenemos, ¿no?, botiquines en nuestras casas que a veces no conservamos de forma adecuada. Cada medicamento tiene unas necesidades específicas, pues no tienen que tener exceso de humedad, entonces en el baño no sería correcto. Una temperatura elevada, las cocinas, que no le dé directamente la luz solar, en fin, situaciones que consideramos un uso irracional. Incluso también lo que muchas veces ocurre de que el propio amigo o familiar te dice, tómate esto, que a mí me ha funcionado bien. Eso sería otra de las causas, ¿no?, de un uso irracional.
Bueno, y la caducidad.
Muy bien, y la caducidad.
Porque de vez en cuando abres tirar de ahí y dices, madre, pero si estas pastillas de ibuprofeno tiene 3 años de caducidad.
Eso es.
Eso también hay que mirarlo, ¿no?
Muy importante.
Oye, diversos estudios aseguran que la mitad de las prescripciones inadecuadas se podrían evitar con una adecuada revisión de la medicación. ¿A qué se deben este tipo de prescripciones?
Mira, pues muy importante esto que me comentas. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes muchas veces han pasado por distintos niveles asistenciales. Pongámonos, pues un paciente que ha estado ingresado, ha pasado a un centro sanitario, ha ido a un especialista y ha acabado en la farmacia pidiendo un remedio que no necesita receta para su dispensación. Vale, pues en este caso lo que tenemos es un paciente con una amalgama, una politerapia, una gran cantidad de fármacos, que no se les ha realizado una revisión de la medicación, una conciliación. Sí. Entonces es importante, de nuevo aquí, resaltar la figura del farmacéutico, que está ampliamente capacitado en lo que sería el conocimiento del medicamento, y que puede evitar este tipo de situaciones que conocemos como incidentes relacionados con la medicación, pues yo que sé, de una interacción, una duplicidad, una precaución de uso, que no se ha tenido en cuenta y puede acabar en riesgos para el paciente.
Uh-huh. Oye, a la hora de empezar un nuevo tratamiento, ¿se tienen en cuenta los alimentos que interfieren con esos medicamentos?
Pues porque me encantaría decirte que sí, pero no siempre es la tónica habitual, ¿no?, de las que se cumple. La verdad es que la alimentación es, uh-huh, es algo bastante, bastante importante para lo que sería el éxito o no del tratamiento. Uh-huh. Por ejemplificar también, ¿no?, que creo que se ve mejor, los lácteos y derivados son, sí, altamente ricos en calcio. Pues el calcio es un mineral que interactúa muy fácilmente con muchos medicamentos y produce lo que se llaman quelatos, que son sustancias insolubles. No permite que el fármaco se absorba en el cuerpo, por lo tanto no alcanzamos el umbral terapéutico. Y te hablo de medicamentos, por ejemplo, tan importantes como los antineoplásicos para el tratamiento de distintos tipos de cáncer.
Sí.
Pero existen otros muchos ejemplos. La tiramina, que es un aminoácido presente en quesos curados o vinos tintos que consumimos, puede ser de forma ocasional. Bueno, pues interaccionan con un grupo terapéutico de antidepresivos también muy frecuentes, que son las siglas sonimao, de inhibidores de la monoaminoxidasa, y producen el síndrome serotoninérgico, que incluso puede producir la hospitalización del paciente.
Vaya.
Porque hay que tener especial cuidado.
Pero entonces, ¿esta interacción, o quién debe tener cuidado? ¿Quién debe saber, oye, si te tomas esta medicación, cuidado con estos alimentos, esta alimentación que vas a llevar?
Claro, o sea, sería responsabilidad tanto del médico prescriptor, el farmacéutico que lo dispensa, que el paciente reciba la información clara para que el paciente tome las precauciones que necesita en todo momento. Uh-huh. ¿Vale? Porque son alimentos, como estás comentando, pues muy comunes, que muchas veces no se conoce y pueden llevar a prácticas inseguras.
Y por desconocimiento, claro. Por desconocimiento. No sabes si te tomas un yogur o el lácteo te está fastidiando.
Está produciendo eso.
Bueno, hablamos de más roles del farmacéutico, por ejemplo. ¿Qué rol desempeña el farmacéutico comunitario para asegurar el uso racional del medicamento que estamos hablando?
Eso es. Pues bueno, hemos estado dando ya unas pinceladas, ¿no?, de lo que serían, sí, lo que viene a ser las funciones del farmacéutico. Desde luego, lo que va a garantizar es que el paciente reciba el medicamento que necesita a las dosis adecuadas durante el tiempo adecuado, que es lo que sería la definición en sí del uso racional del medicamento, ¿no? Uh-huh. Va a garantizar todo ello. También aumenta la adherencia terapéutica, que es un factor fundamental para el garantizar el éxito. Y bueno, pues en otros aspectos también ayuda a lo que sería mejorar el autoconocimiento del paciente, tanto de su enfermedad como del propio medicamento que está tomando, para que así cumpla la pauta y sepa de la importancia de lo que está haciendo.
O sea, te va a dar una explicación mucho más detallada de tu caso concretamente y cómo vas a responder con esa medicación y qué pautas debes seguir, ¿no?
Eso es, efectivamente.
En esta línea, para promover el uso racional del medicamento, el MICOF y la Universidad de Valencia han creado la cátedra URM, que comentábamos al inicio. ¿Cómo surge este proyecto y en qué consiste esta iniciativa, Salva?
Bueno, pues esto me hace especial ilusión comentarlo porque estuve desde que se gestó en sí la cátedra. Uh-huh. Surge de la necesidad de aunar la experiencia y profesionalidad por las dos grandes instituciones, ¿no? De que son, por una parte, la Universidad de Valencia, en concreto la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, uh-huh. junto al Colegio Profesional de Farmacéuticos de Valencia, de aquí del MICOF, pues para garantizar, promover lo que sería el uso racional del medicamento, ya sea desde el ámbito de la investigación, de la divulgación o desde la sensibilización, tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios, en concreto a farmacéuticos.
Uh-huh. No sé si surge el proyecto, ¿de qué manera? ¿Cómo surgió esto?
Bueno, surgió, la verdad es que el origen en sí tiene cabida dentro de lo que se fue mi tesis, uh-huh. Yo hice el máster en la Universidad de Investigación y Uso sí. Racional del Medicamento, y a partir de una propuesta de tesis con profesores y demás, la vocalía de investigación del MICOF tuvo muy buena predisposición a generarlo, a gestarlo, entonces se habló, se acordó, y entonces vieron que había un escollo, una necesidad dentro, uh-huh. Dentro de esta línea de investigación, y se empezó a formar a partir de ahí.
Bueno, entonces, si fue tu tesis, estás metido en un buen... Estamos hablando con la persona adecuada. Oye, ¿qué tipos de actividades están desarrollando o están previstas desde esta sí. cátedra para este año?
Para este año. Bueno, pues la verdad es que, como te comentaba, la cátedra se gestó hace muy poquito. Empezó en mayo del 24 y desde entonces pues hemos llevado muchas actividades. Empezamos con talleres de revisión de la medicación, que te lo comentaba antes en la pregunta anterior, ¿no? De la importancia en los alumnos ya instruirles o formarles en este tipo de prácticas. Después se han realizado investigaciones también de alumnos con trabajos de fines de grado y demás. Uh-huh. Hemos llevado tesis, yo empecé, gesté la mía y también se están llevando otros compañeros. Y por otra parte, me gustaría ya aprovechar de lo que me hablabas de a futuro, pues se ha aprobado el plan de formación de webinars en el uso racional del medicamento, que empezamos el próximo 6 de febrero. Oh. Y bueno, pues tanto profesionales sanitarios, farmacéuticos, tanto como estudiantes, pues pueden inscribirse si les apetece a través de la web del MICOF en formación o de la propia Universidad de Valencia.
O sea, ahora mismo te metes en la web y aparece toda la información para...
Eso es.
Dirigida a estudiantes... ¿Has dicho?
Eso es, estudiantes de farmacia, sí. También de máster, si les apetece o les gusta el tema, y a profesionales sanitarios, a farmacéuticos colegiados que les interese el tema, pueden participar o pueden visualizarlo sin problema.
¿A partir del 6 de febrero?
Empezamos el 6 y serán ciclos mensuales. Uh-huh. Empezaré yo el 6 y okay. Después otros compañeros que están dentro de la cátedra, hablaremos de farmacogenética, bioética, temas muy diversos dentro de lo que sería el uso racional, uh-huh. pero y que vamos a compartir con todos.
¿Tantas secciones hay dentro del uso racional? Del medicamento.
Es tan amplio, es un paraguas que, claro, ahí cabe prácticamente todo lo que pensemos dentro del medicamento.
Pero has dicho bioética.
Bioética, farmacogenética, sociosanitario. Yo en concreto que voy a hablar seguridad del paciente. Ajá. La verdad es que hay temas muy diversos y muy, muy interesantes.
¿Qué es la seguridad del paciente? Ya que te tengo aquí y tú eres el experto.
Bueno, pues la seguridad del paciente sería lo que estábamos comentando en sí, ¿no? Ver al paciente como en el centro de nuestro interés para garantizar que la medicación que va a recibir sea la adecuada, prevenir incidentes relacionados con la medicación en cualquier aspecto y al final conseguir los mejores resultados, que el paciente obtenga el beneficio que busca, minimizando los riesgos. Porque siempre hay que tener en cuenta que un medicamento tiene tanto beneficio como riesgo. Ajá. Ningún medicamento está exento de riesgo. Entonces, nuestro objetivo en sí siempre es minimizarlo para garantizar siempre la efectividad.
¿Tanto el porcentaje de error puedo tener yo como paciente a la hora de administrarme un medicamento? Es decir, no es tan fácil, aparentemente es fácil, ¿no? Si te pautan, oye, pues tomes usted estas pastillas cada 8 horas. ¿Es tan complicado? Porque a veces parece que no cumplimos las normas.
Pues la verdad es que me parece muy buena pregunta. Es verdad que depende mucho del paciente, ¿no? Ya, si hablamos de efectividad, pues sería tomártelo conforme toca, ¿no? Hemos hablado un poco de estos factores. Pero después yo creo también, al efecto personal, que se ha banalizado muchos medicamentos que a lo mejor utilizamos de forma muy común. Pongamos, ¿no? El ibuprofeno o incluso el omeprazol, que a día de hoy, durante muchos años, sigue siendo el medicamento más consumido.
Sí, es que todos los días, como bocadillos.
Todos los días. De hecho, les está la mal denominación, ¿no? De protector de estómago. Bueno, pues tú piensas en ellos y los piensas como medicamentos inocuos, que lo tomas para cualquier aspecto.
Sí.
Bueno, pues tienen efectos adversos tan graves que llevan incluso hospitalización. Por ejemplo, el ibuprofeno aumenta la tensión arterial en una persona. Imagínate que tenga una tensión arterial descontrolada o mal controlada, pues puede llevar a esta crisis hipertensiva. Y también úlceras pépticas sangrantes. Si no se toma con alimentos, se toma de forma abusiva,
claro.
Tiene este efecto adverso. Y el omeprazol en concreto, también que yo lo he investigado mucho dentro de la cátedra, pues tiene efectos como para, por ejemplo, la malabsorción de vitamina B12, la cianocobalamina,
sí.
Pero también la hipomagnesemia, que puede llevar a fracturas y caídas, que imaginémonos en personas ancianas lo que esto supone.
Claro.
Estamos hablando de personas mayores y polimedicadas.
Pero cuando me hablas de esto, Salva, por ejemplo, hablamos dentro del caso de que uno, de lo que hablábamos antes, dentro del uso irracional del medicamento, que lo tome sin prescripción o dices, bueno, lo tengo aquí, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno y tiro para adelante.
Efectivamente. Claro, sería no cumplir las pautas o no tener la información suficiente. No siempre culpamos si al paciente, quiero decir, muchas veces pues nos falta, hay que hacer autocrítica de que nos falta darle información, hacer una dispensación activa desde la farmacia o una prescripción informada de todo lo que se tiene que el paciente cumplir. Después está la autorresponsabilidad de cada uno de cumplirlas o no. Pero nosotros, desde luego, con un objetivo dentro de la cátedra, va a ser mantener o garantizar esta divulgación para que en todo momento el paciente sea consciente de lo que se está tomando y cómo se lo tiene que tomar.
Y los peligros que tiene, que es lo que estamos hablando, que lo mismo tiene la parte buena que la parte mala si se utiliza de manera irracional.
Eso es.
Bueno, hablando, volvemos a la cátedra, Salva, porque dentro de la cátedra también se busca desarrollar un programa de revisión de la medicación en farmacia comunitaria a pacientes polimedicados mayores de 65 años y estudiar la prevalencia. ¿En qué consiste exactamente esta acción?
Bueno, pues esta acción sí, en concreto sí que es ya mi desarrollo de la tesis. Ajá. Es el proyecto de IMPRES, que son las siglas de incidentes de prescripción.
¿Sí?
¿Qué es lo que tenemos en este caso? Bueno, pues lo que encontramos es que lo que buscamos es que los incidentes que se repiten en las farmacias, que observamos directamente en los pacientes, ver cómo atajarlos, ver cómo poder resolverlos.
Ejemplo, que a mí esto me sirve mucho.
Mira, pues un ejemplo de hecho que se repitió mucho en nuestro estudio y encontramos de forma reiterada fue la interacción entre el omeprazol que te comentaba con el diazepam. Son dos medicamentos que se consumen muchísimo.
Sí.
Bueno, pues esta interacción, por ejemplo, aumenta mucho los niveles de diazepam y lo que puede causar en sí sería pues somnolencia,
o sea, potencia, mareo, todavía
potencia, exacto, efectivamente. Bueno. Con los riesgos que esto en una persona mayor de nuevo pues puede conllevar. También duplicidades terapéuticas, como te comentaba, ¿no? Imagínate que vamos al hospital porque tenemos un dolor y nos dan paracetamol con tramadol, pero tú ya tienes de base un paracetamol. Tú el nombre no te aparece paracetamol-tramadol, pueden llamarse Zaldiar o cualquier otro nombre. Un paciente puede estar duplicando la dosis con los riesgos hepáticos que esto tiene de un paracetamol.
Claro.
Pues nosotros lo que tratamos en este estudio es de identificar estos errores que son más comunes para parchearlos. Al final lo que buscamos es que el paciente pues reciba una seguridad y lo que hacemos es formarnos y formar también a los farmacéuticos comunitarios para que los identifiquen de forma rápida y de forma efectiva y así los prevengan mucho antes de que llegue. Y si ha llegado, pues se hace una derivación, una intervención y se habla con el médico o la intervención que se considere.
Esto es muy interesante todo esto que estamos comentando, ¿eh? La verdad es que hay muchos temas que los damos como normales del día a día, pero tienen sus peligros y tienen y tenemos que ser un poquito conscientes y responsables. Bueno, ¿cómo favorece la colaboración y coordinación entre farmacia comunitaria y medicina de atención primaria y especializada, así como la creación de equipos multidisciplinares en la detección de problemas relacionados con la medicación?
Bueno, pues fíjate, para cualquier tipo de proyecto, pero este más, la ayuda complementaria, ¿no? La proyección que podamos tener de forma colaborativa pues con los médicos, con farmacia de atención primaria, con comunitaria, la universidad en concreto, pues nos ayuda a proyectar mucho mejor, a llevar a cabo estos proyectos que me parecen a mí tan interesantes. ¿No? De hecho, nosotros, con los buenos resultados que obtuvimos en el proyecto piloto IMPRES, que se hizo en concreto en farmacias rurales de la provincia de Valencia, que son menos de 5.000 habitantes, ahora ya lo hemos ampliado a nivel provincial, ya todas las farmacias pueden participar. Entonces, en este aspecto, introdujimos también una nueva figura, por lo que me comentabas de la colaboración, que son los farmacéuticos de atención primaria, que para quien a lo mejor no los tenga muy conocidos, son farmacéuticos que se encuentran también en hospital y entre sus muchísimas funciones también hacen la revisión de la medicación. Entonces ellos, imagínate en lo que nos pueden ayudar a instruir, a mejorar, a formar dentro de lo que serían medicamentos concretos para detectar estos incidentes. Por lo que, en fin, lo que me comentabas, el trabajo colaborativo es fundamental en este tipo de proyectos.
¿Cuál es el canal de comunicación? Cuando me hablas de este tipo de proyectos, es importante el juntar, el unir toda la información y contrastarla para ayudaros entre vosotros. ¿Cómo os comunicáis?
Pues muy buena pregunta, claro, porque la comunicación siempre ha sido el mayor escollo que existe entre la farmacia comunitaria y el médico de atención primaria, porque no disponemos de un sistema de comunicación directa.
Ajá.
Nosotros con nuestro programa pues lo seguimos utilizando pues con una derivación en hoja de papel.
Ajá.
Lo que quisimos es mejorar esta comunicación, entonces los farmacéuticos de atención primaria sí que nos permiten una comunicación directa con el médico. Entonces, lo que queremos conseguir es que el paciente, en el momento en el que se detecta este incidente, desde la farmacia no tenga que volver al médico, sino que se le comunique desde la farmacia a atención primaria y atención primaria con el médico, y entonces el propio paciente en el momento resuelva su incidente sin necesidad de trasladarse ni tener asumir riesgos por la medicación o el incidente que ha detectado.
Pues lo es importante lo de la comunicación, tanto en el sector vuestro como en cualquiera de los sectores. Todos tenemos problemas de comunicación y es uno de los temas muy, muy importantes. Sí. Bueno, Salva, las farmacias comunitarias son clave en este proyecto. ¿Cómo funciona la colaboración entre el MICOF, la universidad y las farmacias?
Bueno, desde luego que las farmacias comunitarias son clave para este tipo de proyectos, han sido fundamentales porque ellas son las que están en contacto directo, ¿no?, con los pacientes, son los que nos aportan la información que nosotros requerimos. Los protocolos se activan gracias a ellos y a ellas, pues, que nos permiten esta información. Pero a tres bandas, ¿no?, universidad, farmacia, MICOF, la colaboración ha sido muy buena porque al final tenemos el mismo objetivo común, que sería que el paciente se encuentre en el centro, y lo que vamos a buscar de forma colaborativa es que mejore la sanidad, o sea, los niveles de efectividad o seguridad de sus fármacos. Por lo que, como los tres estamos aunados en una misma dirección, la colaboración está siendo muy buena y muy fructífera, así que desde aquí yo lo agradezco.
Pues vamos ya finalizando este espacio de radio, este programa de colegiados. Sí que me gustaría hacer, Salva, porque hemos hablado de temas muy interesantes, una especie de resumen, ¿no?, de todo lo más destacable. Yo me quedo con sobre todo una palabra, que es la de automedicación y el uso irracional, ¿no? Creo que hemos comentado temas importantes, interesantes, y hemos descubierto cosas que, pues eso, que a veces el simple hecho de creer que tenemos un ibuprofeno y nos va bien, y algo tan sencillo como un ibuprofeno, que no lo tenemos todos, pues que nos puede causar más dolor que bienestar, ¿no?
Eso es.
Eso sería un poquito ¿qué resumen podríamos hacer del programa de hoy?
Bueno, yo creo que lo has hecho muy bien, es una síntesis. Tenemos que tener en cuenta que el medicamento tiene que ser seguro, pero tiene riesgos. Ningún medicamento está exento de riesgos. Y en este aspecto, el farmacéutico comunitario es un factor clave para identificar estos incidentes relacionados con la medicación, y puedes acudir en cualquier momento para solicitar ayuda o información de forma fiable y eficaz. Entonces, ese sería un poco mi resumen.
Pues Salva Gutiérrez está con nosotros hoy, del Departamento de Servicios Asistenciales Farmacéuticos, y también en formación del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el del MICOF. En este tiempo de radio de colegiados ha sido un placer y oye, muchísimas gracias por toda esta información que nos quedamos. Además, estamos en pleno invierno, estamos en entiendo que es uno de los picos de todo el año, ¿no? Donde estamos con más trabajo, más toses, más gripes, dentro de la normalidad de todas las enfermedades que tenemos, pero tenemos más incidencia con esto del invierno. Salva, muchas gracias y hasta la próxima.
Igualmente, gracias.